Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Volver, tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boca de miel y entre mis manos va quemando tu regalo.
Látigo,
para que aprendas.
Látigo,
para que sientas.
Látigo.
Hola, hola, buenos días.
Buen día, ¿cómo vamos?
Acá estamos de nuevo, las vecinas en el aire.
Bueno, acá estoy yo, que soy Ketty.
Yo soy Marta.
Y bueno, venimos otra vez acá para plantear cuestiones, dudas, preguntas, cositas.
Hoy con un programa que...
Un programón. si bien el tema del día va a tener que ver con la aceptación corporal, la gordofobia, la diversidad corporal... De cualquier manera, vamos a arrancar por lo menos con una mención a esta barbaridad de esta publicidad.
Estas publicidades que se hicieron virales de dos estaciones de servicio.
Exactamente.
Porque fueron dos, una de la Shell.
Exactamente, donde lo que se veía era realmente meter mujeres en una bolsa de basura. Y realmente, por lo menos la pregunta que me hago...
Escalofriante.
Sí, escalofriante, considerando que agosto... De este año tenemos casi 150 muertas, mujeres víctimas de femicidio. Las mujeres muertas solemos aparecer en bolsas de basura.
Sí.
Y la verdad que la pregunta que yo siempre me hago en estas situaciones es, ¿arrojarían, mostrarían, por ejemplo, un bebé metiéndolo en una bolsa de basura?
Si a alguien se le ocurriera hacer algo así, seguramente estaría... todo el mundo rasgándose las vestiduras y diciendo que es terrible, porque de verdad sería algo terrible.
Claro.
Pero ¿qué pasa con esto que no logra conmover a nadie? ¿Qué
claro.
les está pasando? ¿Qué pasa como sociedad que no podemos conmovernos con algo que es una realidad, que transitamos todo el tiempo? Las mujeres muertas por violencia de género, el número crece día a día.
Exacto, y suelen terminar en una bolsa de basura. Y en este momento tenemos tres jóvenes desaparecidas en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, dos de ellas de 20 años, una de 14 años, las familias por supuesto están desesperadas, y bueno, nada, ¿no? También antes de arrancar con el tema del día nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Qué pasaría... de alguna manera parafraseando a Marina Pichot respecto del tema de Cordera, ¿no? Que decía, bueno, estaría bueno patear bebés. Bueno, ¿estaría bueno meter bebés en una bolsa? No, por supuesto que no, sería espantoso. Bueno, no podemos naturalizarlo con las mujeres.
No podemos naturalizarlo y no podemos dejar de nombrarlo. Todo aquello que no se dice, que no se nombra, desaparece.
Exacto.
Así que es necesario nombrarlo.
Bien, y ahora... como estamos así, muy embaladas, vamos a entrar en tema que tiene que ver con esto de lo que se suele definir además como violencia estética. Yo dije que íbamos a tener un programón porque hoy tenemos en la segunda parte una entrevista realizada a una especialista en este tema, la doctora Laura Contrera, y se nos ocurrió que la mejor manera de empezar a pensar esto es una frase de Naomi Wolf. Naomi Wolf es una escritora que hace 20 años prácticamente, sí, un poquito más ya de 20 años, escribió un libro llamado El mito de la belleza, un clásico sobre estos temas. Y ella dice, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta... es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil.
O sea,
pensar y pensar exclusivamente si estoy gorda, flaca, si se me ve la panza o no. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, como nos gusta muchas veces, es dejar algunas preguntas para nuestras oyentes, nuestras oyentes y nuestros oyentes también, porque esto en mucha menor medida, pero también afecta a los varones, como hemos dicho, claro, que el patriarcado
nos afecta a todos,
los varones gordos también suelen ser varones considerados, digamos, inferiores de acuerdo a la...
Invisibilizados, el que va al arco. Exactamente.
Entonces dejamos flotando en el aire y en tu mente algunas preguntas.
¿Querés que las lea?
Dale.
¿Cuándo empezaste tu primera dieta? ¿Te acordás cuando empezaste a sentirte mal con tu cuerpo? ¿A qué edad empezaste a querer cambiar partes de tu cuerpo? Vamos a tratar de profundizar esta locura colectiva de tener que estar flacas para ser felices.
Bien,
y en la segunda parte vamos a entrevistar a la doctora Laura Contreras. Exacto. Para responder algunas preguntas.
Y bueno, trajimos un hermoso relato que se llama La Gorda. Así que si querés arrancar, Marta.
Magdalena nació en uno de esos barrios del conurbano donde se crece jugando en la vereda. O al menos era así cuando ya era chica. Pasó su adolescencia a dieta, tratando de entrar en los chupines obligatorios para entrar al boliche. Eso no la salvó de tener que soportar los comentarios de todos los cercanos sobre lo bien que se vería con unos kilos menos. En su casa era la gorda, y aunque se quejara, nadie registraba su molestia. «Es con amor, gorda». Con mucho esfuerzo, laburando de lo que podía, hizo el magisterio y se transformó en la seño Magda. Al tiempo conoció a Gastón y quedó embarazada. Compraron un terrenito y se hicieron la casa de a poco. Para cuando llegó la segunda hija, el cuerpo de Magdalena ya no respondía a ninguna dieta ni plan de ejercicios. Su corporalidad se resistía a entrar en las propuestas de la moda. Aunque siguiera rajatabla los programas de la tele y se torturara con cuanta cosa le vendían. Incluso los ansiolíticos, que la dejaban triste, pero del mismo tamaño. Una tarde en la escuela, una de sus compañeras se le acerca con el teléfono en la mano. ¿Viste las fotos de Amelia, gorda? Y le muestra las publicaciones de Facebook de otra gorda de la escuela. Era otra. Se veía flaca, vestida muy a la moda y muy maquillada. Parece que se hizo el cinturón gástrico, la operación esa, ¿viste? Y me dijo que Ioma te la cubre. Magdalena sintió por primera vez que el milagro era posible. Ese mismo día comenzó a averiguar todo lo necesario para llegar a esa intervención que le daría la felicidad. ¿No te da miedo, Magda? Vos sos una persona sana, ¿para qué meterte en una cirugía? Pero ella no escuchaba a nadie que rompiera su ilusión. Aceleró los trámites invirtiendo todos sus ahorros. Durante la cirugía tuvo un paro cardíaco, pero lo superó. El médico dijo que porque era joven y sana. El posoperatorio fue toda una tortura. A la semana se descompensó y entró en coma. Me contó que lo único que pensaba cuando se sentía morir era que no iba a poder sacarse esa foto en bikini con las amigas con la que soñó toda su vida. Con el tiempo se recuperó y volvió al trabajo. Se la veía flaca y demacrada. Como tenía que cuidarse mucho de no engordar, volvió a los ansiolíticos. Así y todo, su cuerpo sigue dejándola fuera de los modelos que tanto persigue. ¿La foto en bikini? Sí, se la sacó. Lo que nunca logró es que dejaran de llamarla gorda.
Ay, 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 ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, 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 esto.
Los nombres están cambiados, pero... se trata de una historia real con los elementos y historias de las que conocemos un montón.
Un montonazo.
Realmente este tema, tengo 25 años de asumirme como persona gorda, pero me interesó muchísimo meterme en este tema y descubrí un montón de autoras trabajando y pensando sobre este tema y sobre la diversidad corporal, que me pareció impresionante.
Bien, nosotros vamos a dejar específicamente en este programa unas cuantas para la edición impresa, cuando lo vean por internet, varias referencias y enlaces, sobre todo una, porque ayer la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, justamente ayer, o sea que es bien fresquito, sacó un informe con una estadística tomada en base a 1.500 personas de 103 municipios de la Provincia de Buenos Aires, y los resultados son tremendos. 9 de cada 10 personas se han sentido mal con su cuerpo, hostigadas, el porcentaje es altísimo en mujeres, mucho menor en varones, y de lo que tenemos que también hablar y pensar un poco, no nos va a dar todo el programa para esto, no. Es en los trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria que esto genera. Para empezar, si las dietas sirvieran para algo, con hacer una sola dieta en tu vida alcanzaría. Pero... si es que sirvieran además, pero está comprobado que el 95% de las personas transcurridos 5 años de la finalización de la dieta, suelen tener el mismo peso o generalmente más que antes de comenzarla.
Ese porcentaje me mató y coinciden todos con eso.
Sí, es un el efecto, lo que se llama efecto rebote. Tiene que ver con la fisiología de nuestro cuerpo, porque como nuestro cerebro no entiende de modas ni de lo que los medios no se ordenan en esta época de que tiene que ser el cuerpo humano, cuando nos sometemos a una hambruna, nos privamos, porque para adelgazar tenés que sufrir deprivación nutricional para que tu cuerpo empiece a consumir su propia grasa, el cerebro se prepara para la hambruna y deja el metabolismo, se hace cada vez más lento, y ni bien termina la deprivación corporal, la deprivación alimentaria, empieza a ganar peso. Y esto sucede siempre. Yo soy una dietante, lamentablemente, yo fui toda mi vida, tengo 68 años, yo fui una enflaquecida, ¿no? Puedo hablar en primera persona desde mis 13 años, porque, bueno, mi familia, mis abuelos maternos eran petizos, morrudos, como se decía en esa época, mediterráneos, italianos, mi mamá igual. Y bueno, yo, mi recuerdo es que yo pasé toda mi vida pensando en la comida, en recién estos últimos pocos años, muy pocos años diría, hice las paces con la comida y dejé de pensar cuántas calorías tiene algo o cómo compensar, qué tengo que hacer para esto. A mí me encanta la actividad física, pero reconozco que durante muchísimo tiempo, además, iba a nadar o iba al gimnasio para quemar calorías.
Lo que quiero rescatar de esto es todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. O sea, cuando se habla de gordofobia, tal cual, se habla justamente de por qué se desprecia tanto a todos estos cuerpos. Recomiendo mucho un podcast que se llama Nadie hablará de nosotras, de Lara Gil y Cristina de Tena. Escuchándolas para preparar el programa, realmente entré a pensar un montón de cosas, ¿no? Reflexionando con ellas sobre este tema del sufrimiento.
Exacto.
La gordofobia es el odio, en realidad, no solamente, por supuesto, a los cuerpos gordos, porque no entran en la norma, porque acá está el problema. Exacto. El problema está en... ¿por qué queremos someter a todos los cuerpos a la norma?
Sí.
¿No? Entonces hay que castigar con sufrimiento, y eso es pasar hambre, es sufrimiento.
Es tremendo. Y realmente quienes hemos hecho dieta mucho tiempo, cuando te dicen, no, aprendés a comer diferente, eso es mentira.
Eso no existe.
Yo puedo contar, habiendo sido dietante eterna, y la última tremenda fue justamente en Alco, los trucos espantosos. Por ejemplo, para evitar el picoteo cuando una cocina, porque una hace, en general las mujeres solemos hacer la comida, o sea que estás en contacto con el aroma, con el color, con las texturas de los alimentos que no podés comer. Lo que te decían es que te podías poner un botón en la boca. Ponerte un botón en la boca.
Es una locura.
Para tener la sensación de tener la boca ocupada y además recordar que no podías ingerir nada como picoteo, por ejemplo, ¿no? Podría contar montones de cuestiones, ¿no? La desesperación de pesarte semana a semana o día a día, de registrar esto como la curva de peso. Y yo entiendo que hay una educación en los profesionales de la salud, médicos, médicas, nutricionistas. Hoy en día, afortunadamente, esto cambió bastante. Hay todo un movimiento dentro de las especialistas en nutrición de correrse de esta cuestión pesocéntrica, porque el peso no determina la salud de una persona.
Claro, porque no estamos hablando justamente de... Por eso traíamos este cuento, por esto, bueno, justamente la entrevista. No estamos hablando de personas con problemas de salud. El prejuicio de que gordura es igual a enfermedad, aparte de otras cosas, prejuicio es igual, el prejuicio dice que gordura es igual a gente que no le gusta trabajar o gente que,
claro,
que
no se esfuerza,
perezosa. Está cargadísimo, o sea, el sesgo es tremendo, tremendo. Empiezan a aparecer un montón de elementos en los que habitualmente no pensamos.
Claro.
Los aceptamos así, como livianamente, pero determinan felicidad o sufrimiento.
Sí, y realmente, además, nadie se escapa del sufrimiento, a menos que hayas nacido flaca. A mí una de las cuestiones que más me impactan es que las personas que nacen por genética delgadas, ¿sí?, y que probablemente nunca vayan a engordar en su vida, no tienen que hacer nada para ser flacas, lo son.
Claro.
Chau, ya está, ¿no? Todo el resto tiene que amoldarse a este ideal. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, entre comillas me vi favorecida porque se empezaban a usar las mujeres hiperflacas pero sin pechos. Era la época de las destetadas, no como ahora que hay que ponerse...
Totalmente. Yo pasé la adolescencia en los 80 y mi cuerpo con curvas estaba totalmente fuera de la norma.
Bueno, todo esto lo que provoca además es un deterioro en la salud mental muy fuerte, y tenemos que recalcar una vez más que para la Organización Mundial de la Salud, más allá de que en este momento, no sé, este delirio de no querer acatar, no sé, pero científicamente sigue siendo la referencia central la Organización Mundial de la Salud, considera que la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es el más completo estado de bienestar biopsicosocial. Las tres dimensiones del ser humano, los seres humanos somos entes biológicos, psicológicos y sociales. Estas tres esferas tienen que estar en armonía, si no, no hay salud. Entonces, la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria en la Argentina es altísimo. Somos, después de Japón, el país del mundo con más personas, en general jóvenes, con trastornos alimentarios. Wow. Estamos hablando de bulimia y anorexia principalmente, de atracones, y sí quiero decir esto, es que esto mata, la anorexia mata, la bulimia mata. El sufrimiento de las chicas es tremendo. Y yo recuerdo ir a comprar ropa con mi hija y que no hubiera ropa para ella, ir a los jeans son como, bueno, la Argentina es un país donde no se cumple la ley de talles. Sí. Y donde todo es chiquitito, chiquitito, uno ve una vidriera y te das cuenta que eso es para pibas lamentablemente anoréxicas.
Y terrible, porque el efecto que eso causa en las jóvenes es desesperante, realmente es muy, muy, muy negativo. Como también el efecto de las dietas. Yo, leyendo para preparar el programa, me encuentro con que el hecho de estar permanentemente a dieta favorece la aparición de los trastornos de la alimentación. Es una de las causales.
Es eso.
O sea, la consideran todos de las causales.
Es que en realidad la causa de los trastornos alimentarios es vivir pensando en la comida.
Claro.
Si vos estás a dieta, digamos, nos guste o no nos guste, vivimos pensando en la comida. Si comía a la mañana las dos tostadas con queso blanco light, ya al mediodía no me corresponden las tostadas. Tengo que ver si comí un plato, si no tengo otra cosa para
vivir
comer,
contando calorías,
y hay que, y hay un plato de fideos, mi porción tiene que ser del tamaño de un plato de postre. O sea, es y lo puedo decir en primera persona porque yo lo padecí, es vivir pensando exclusivamente cuántos créditos en un sistema de Cormillot o cuántas calorías voy a tener, puedo consumir durante el día. Y son muy poquitas, porque a medida que vas bajando de peso, cada vez podés consumir menos calorías. ¿Por qué?
Porque ¿sí? ahí está la información científica que no circula, porque evidentemente, como pasa siempre, cuando se retasea la verdadera información, es porque alguien saca un beneficio económico.
Exacto.
Alguien saca un beneficio económico de todo esto, que es sufrimiento de un montón de personas. Porque cuando empezás a leer la información científica sobre lo que pasa sobre los cuerpos con las dietas, te das cuenta que no hay beneficios.
No solamente no hay beneficios, yo he tenido discusiones con médicos míos, tratantes, la última hace bastante poco, hace 3 meses con un gastroenterólogo, tratando de explicarle esto, y de que yo no tendría el peso que tengo ahora si yo no hubiera hecho ninguna dieta.
Claro.
Porque si yo sumo todos los rebotes que tuve desde los 13, 14 años hasta los 60 y pico, pero sumo menos de los kilos que tengo supuestamente de más. Pero vamos a hablar de dónde salió el concepto de obesidad, porque no siempre fue así. Hasta el siglo XIX... siglo XIX, ser gordo o gorda era algo bueno socialmente. Si vemos, por ejemplo, los cuadros de Rubens, o sea, vemos las figuras, la representación de la figura, de hecho la Venus de Milo y sería una vaca. porque eso significaba además un determinado estatus social.
Claro, podías alimentarte.
Porque la gente se moría de desnutrición, no existía, obviamente, no existía en lo más mínimo esto. El concepto de obesidad arranca, bueno, el contemporáneo alrededor de 1970-1980, pero lo más nefasto de todo es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, que lamentablemente algunas médicas y médicos siguen usando, y nutricionistas, es un cálculo que hizo en 1850 y pico, mitad del siglo XIX, un matemático, astrónomo y especialista en estadística belga llamado Alphonse Quetelet.
¿Por qué no me sorprende que haya sido europeo?
Sí, Quetelet. Este Quetelet, que no tenía la menor idea de los temas de salud humana porque no era lo que le interesaba, buscó primero la talla, ¿no? La proporción entre altura y peso corporal para identificar al hombre blanco promedio, hombre en masculino. Y luego de esto, como esta era la época, digamos, de la reciente revolución industrial, se busca aplicar cuál es el tamaño corporal que tiene que tener un ser humano para poder permanecer las 12 horas de trabajo de pie sin desmayarse. ¿Cuál es la proporción?
Ahí estaba el secretito que no nos contaban.
Esto quedó pero omitido por la historia como un cálculo, digamos, totalmente antojadizo, además, porque se le ocurrió a él dividir peso por altura al cuadrado, que es una fórmula que no tiene altura por peso al cuadrado, perdón, que no tiene ningún asidero científico respecto de la salud humana, Y esto se retoma a mitad del siglo XX por un médico que se le ocurrió que esta podría ser la manera de determinar el índice de masa corporal, si una persona era demasiado gorda o no, o demasiado flaca.
Hoy en día está universalizado. Entonces, imagínense aplicar el mismo índice que desarrolló este señor que acaba de contar Ketty, para, por ejemplo, un originario australiano. O, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en alguien de
cualquier etnia.
De cualquier etnia que no sea europea. ¿Cómo hacemos para aplicar lo mismo a una corporalidad que es absolutamente diferente.
Sí, y además esto de ver cuando uno ve por ahí algún documental de grupos de África o qué sé yo, de cualquier lugar, donde uno ve realmente a personas originarias que con el paso del tiempo se va cambiando el cuerpo.
Obviamente.
De hecho, las mujeres pasamos los partos, la menopausia, modificaciones, digamos, que tienen que ver con nuestra biología. Y bueno, realmente, o sea, es un mundo en el cual los invitamos a reflexionar.
Hay mucho para pensar y mucho, realmente, hay mucho material.
Y hay mucha resistencia. La gente, por lo menos lo que me ha pasado a mí conversando de esto, es, bueno, pero si yo dejo esto de lado, me voy a descontrolar y voy a comer un montón y voy a rodar.
Quiero aclarar también que cuando nosotros hablamos de dietas, estamos hablando de dietas restrictivas.
Claro.
Porque obviamente cada persona puede elaborar la dieta saludable que se le ocurra, pero las que no incluyen un sufrimiento. Uno claro. Hay que comer.
Que el objetivo es para adelgazar, nada más.
Claro, con un único objetivo que es para adelgazar. Porque cuando uno dice, bueno, no quiero comer gluten, por ejemplo, y elabora una. Lo hace porque considera que el gluten le hace mal, y no importa, pero es una decisión personal que no incluye el sufrimiento.
Algunas personas no incluyen sufrimiento, bueno, porque otras realmente lo hacen porque está de moda y porque todos dicen que el gluten.
Eso es otra cosa.
Y bueno, pero es un circuito.
Digamos que podemos. Podemos pensar en la posibilidad de que cada uno elija su manera de comer. Pero esto del sufrimiento, aquellas cosas que incluye el sufrimiento, ahí todo se modifica.
Pero aún en esto, cada uno elige qué comer totalmente condicionado. Por los modelos de belleza, por lo que la sociedad te exige.
Seguramente.
Por toda esta serie de mitos pseudocientíficos donde, como muchos dicen, los próximos superpoderes de las próximas generaciones va a ser poder tomar leche y comer pan. Porque ahora todo el mundo le hace mal. O sea, hay mucha pseudociencia
obviamente,
en todo esto.
Obviamente.
Y además, lo que en el informe, que bueno, ojalá los oyentes y las oyentes puedan leer lo que va a salir el enlace en la versión digital, lo más impactante es que la gran mayoría de las personas comienza, sobre todo las mujeres, las dietas en la adolescencia, cuando están creciendo, cuando estamos creciendo.
Aterrador,
sí, pero espera, sin ninguna indicación médica. Esto de la intolerancia al gluten, en general, la gente lo hace porque está de moda, pero no se hace un análisis, digamos, para saber si es intolerante o no es intolerante al gluten. Decide que es intolerante al gluten porque alguien le dijo que era malo, o la lactosa, sin haberse hecho ningún estudio. Ahora, eso sí, hay una gran industria en vendernos productos lácteos deslactosados, hay una gran industria en vendernos harinas que no tienen...
Sí, como siempre.
Como si todos fuéramos celíacos, ¿viste? Una cosa que realmente no tiene sentido, pero por otra parte no te permite hacer las paces con la comida. Por eso yo decía, es muy común esto de que las personas creen que se van a descontrolar.
Claro.
Yo lo que recuerdo, y es lo he hablado con un montón de gente, es que antes, cuando había helado en verano en mi casa, yo me desvivía por vaciarme el medio kilo que estaba en el freezer. Ahora en mi casa hay helado y yo me olvido que está en el freezer.
Claro.
Porque sé que lo puedo comer cuando tengo ganas, y no tengo ganas todas las noches.
Claro, claro.
¿No? A veces, mi marido a veces compra, en estos que son baratos, no vamos a hacer propaganda, claro, bombones cosés, y quedan ahí, por ahí una noche comemos, otra noche no, porque al saber que no tenés la prohibición, se te va el deseo.
Todo lo
prohibido genera el doble de deseo. Entonces, se puede hacer las paces con la comida.
Sí,
claro que se puede hacer, sacándose la cabeza de la cabeza que hay que estar flacas, por ejemplo, ¿no? Así
bueno,
que bueno.
Yo diría que hagamos una pausa.
Vamos a escuchar un tema musical de unas compañeras de Bahía Blanca, Las Desbandadas. La autora es Silvia Palumbo. Y se llama El detalle de los talles.
¿Qué talle soy?
Yo creo que un small.
¿Qué talle soy? ¿Qué talle soy?
Quizás un medio medium.
¿Qué talle soy? ¿Qué talle soy? Que no me cierra ningún pantalón. ¿Qué talle soy? ¿Qué talle soy? Que no entro en el probador.
¿Qué talle soy? ¿Qué talle soy?
Yo creo que un 42.
¿Qué talle soy? ¿Qué talle soy?
Quizás
qué talle soy, que me encajan poncho pa' toda ocasión.
Bien, bueno, esperemos que les haya gustado, amo este tema. Y bueno, vamos a pasar a la entrevista que le hicimos a Laura Contreras. Ella es activista gorda, es doctora en estudios de género, integrante del grupo CGA, ahora vamos a preguntarle qué es, autora de diversos textos, publicó recientemente el libro Ni dieta, ni ajuste, ni patología, demandas activistas de la despatologización de la gordura, editado por Editorial Madre Selva en 2025. Buenísimo. Así que, la primera pregunta que le hicimos a Laura es, ¿por qué activismo gordo y qué es la CGA?
Un saludo a Radio Reflejos y a la audiencia de Sierra de la Ventana, a la Red de Vecinas por convocarme, muy agradecida de poder acercarles estas ideas sobre activismo gordo. Bueno, ¿qué es el activismo gordo? Es un movimiento político, social, teórico también, que busca terminar con la gordofobia, que eso implica terminar con el estigma, la discriminación, la violencia y la patologización que sufren y padecemos las personas gordas, ¿no? El activismo es una práctica social, política y ética también, ¿no? Particularmente en la actualidad lucha contra la hegemonía de ese discurso de epidemia de la obesidad que se ha instalado fuertemente en este siglo, ¿no? Y que etiqueta como enfermas a todas las personas gordas solo por el hecho de su gordura, pero que sobre todo niega un trato digno a las personas gordas bajo el pretexto de la salud.
¿Esto es una vivienda particular o es millonaria?
Los activismos gordos tienen muchas aristas y perfiles, ¿sí? Se pueden ocupar más de las cuestiones de estigma y discriminación, en un paradigma de derechos humanos, y en general todos los activismos gordos, más allá de sus diferencias, ¿no? Que como digo, pueden tener un perfil más artístico, más de intervención, más de performance, o un perfil más tradicional, ¿no? De sostener demandas como un movimiento social y político, siempre van a estar en general relacionados con las cuestiones de la patologización y el pedido o demanda de despatologización de la gordura. En ese sentido, existe el colectivo que integro actualmente, que cofundé, el grupo CGA, Colectivo de Gordes Activistas de Argentina, que es un grupo que empieza a juntarse primero virtualmente y después en algunas actividades presenciales durante la pandemia, ¿no? Cuando se empezaron a abrir algunas actividades relacionadas sobre todo con el estudio antropométrico de la ley de talles. Y hay un grupo muy diverso de personas que veníamos con distintas tradiciones, militantes, activistas, también académicas y de divulgación de activismo gordo y de diversidad corporal, que integrábamos por ahí distintas agrupaciones, o habíamos pasado por distintas agrupaciones, nos constituimos como grupo y lo que tomamos como prioritario fue la organización de los encuentros de activismo gorde de Argentina, ¿no? Que los venimos llevando adelante desde 2021, haciendo un encuentro por año con una perspectiva muy interseccional, pero centrada fuertemente en la diversidad corporal y en la gordura, aunque no es estrictamente cerrado solo para personas gordas. Todas las personas que quieran colaborar como aliadas o para aprender o para empaparse de las discusiones que estamos teniendo en el activismo gordo son bienvenidas, siempre que no quieran protagonizar y opacar las voces de las personas gordas. Y este año hacemos nuestro quinto encuentro en la ciudad de La Plata, el próximo sábado 27 de septiembre, y es todo un evento importante para la comunidad gorda, para plantear discusiones, para encontrarnos, para divertirnos y trabajar juntas en demandas y en distintas cuestiones que nos atraviesan, sobre todo en este contexto tan complejo a nivel nacional y mundial, ¿no? De neoconservadurismo, de ideas fuertes de derecha y demás.
Bueno, la segunda pregunta que le hicimos a Laura es, ¿qué son los estudios sobre la gordura?
En el mundo, la forma de abordar desde la ciencia la gordura ha sido generalmente desde un paradigma medicalizado y patologizante, es decir, tomándola como un problema médico, básicamente, y con algunas implicancias, obviamente, como un problema social, ¿no? Por eso el discurso de la epidemia de la obesidad es el discurso que se consolida en el siglo XXI desde el modelo médico hegemónico, donde se clausura la idea de que la diversidad corporal sea algo a celebrar y a respetar, y que todos los cuerpos, no importa su tamaño, pasamos por estados de salud y de enfermedad. Y bueno, este es el paradigma dominante. Los estudios sobre gordura es un área disciplinar, en realidad deberíamos decir interdisciplinar, ¿no? Porque está constituida por distintas disciplinas académicas que también se va a consolidar en el siglo XXI como una respuesta a este paradigma dominante de la idea del discurso de la epidemia de la obesidad. Esta manera, esta perspectiva de los estudios sobre gordura piensa justamente a la gordura y a las personas que somos gordas, a los sujetos que encarnamos cuerpos gordos, como no como un problema, sale del ámbito de la patología, del ámbito medicalizado, y lo lleva al ámbito, ¿no?, de los discursos sociales, de los discursos culturales, que pregnan mucho de lo que pensamos y de los mitos que sostenemos, en algunos casos con validación desde la propia ciencia, pero que no tienen tanto que ver con evidencia, sino con esto, mitos, sesgos, estereotipos y prejuicios en torno a lo que es la gordura y los cuerpos gordos. Entonces, los estudios sobre gordura, como digo, se consolidan a lo largo del siglo XXI, es decir, es un área disciplinar bastante nueva en términos de académicos y científicos, y actualmente estamos trabajando también fuertemente para consolidarla en nuestro país, en Latinoamérica, y de hecho ahora en octubre vamos a hacer el primer congreso de estudios sobre gordura en castellano y en portugués. Va a ser un congreso online y gratuito para justamente ir instalando este campo de manera más oficial, ¿no?, en las grillas de las universidades y en todo lo que son los el dispositivo científico de propagación de ideas, como son los congresos, las jornadas, los seminarios, ¿sí? Como digo, los estudios sobre gordura tienen ya un par de décadas encima, pero hay una preponderancia del idioma inglés y de países como Estados Unidos, como Inglaterra en menor medida, en Europa, también en Canadá, ¿no?, donde se produce en general la mayoría de los textos que podemos encuadrar e investigaciones, ¿no? Textos e investigaciones que podemos encuadrar dentro del esquema de estudios sobre gordura. Por eso es muy importante el esfuerzo que estamos haciendo. En este caso, en este congreso, intervienen dos universidades españolas, la Complutense de Madrid y la Autónoma, también la Universidad General Sarmiento de Argentina y el área de comunicación de Cuerpo y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Estamos haciendo este esfuerzo de hacer este congreso como una manera, como digo, de darle legitimidad, preponderancia a esta manera de, y a esta perspectiva de hacer ciencia. Pero no es el único evento que ha habido en estas coordenadas, es quizás el más significativo porque es el primer congreso de tipo internacional, pero por ejemplo este año se hizo el congreso Iberoamericano de Género y las Jornadas de Historia de las Mujeres, que se hacen cada 2 años en distintas partes. En este caso fue en Rosario y tuvimos una mesa importante, muy concurrida, ¿no?, en torno a estudios sobre gordura en nuestro país y con otras experiencias en torno a esto. Así que digo, venimos trabajando ya hace tiempo para poder instalarlos también en nuestro ámbito.
Bien, y por último, lo que le preguntamos a Laura es cómo se responde a quienes dicen que promovemos la obesidad, ¿no? Dicho entre comillas, ¿cómo les respondemos?
Es muy común escuchar este discurso de que las personas gordas, por el simple hecho de existir, de andar por el mundo sin pedir disculpas o avisando que estamos a dieta, queriéndonos transformar, o sea, o subir fotos en redes sociales o lo que sea, estamos romantizando, promoviendo, normalizando la obesidad, ¿no? Incluso se habla de hacer hasta apología de la obesidad, como si la gordura fuese un delito y ser una persona gorda significase eso, ¿no? Ser la prueba andante y viviente de una conducta equivocada, ¿no? Acá aparece esta idea de que aceptar la gordura sería equivalente a justificar supuestas malas elecciones de vida o un estilo de vida no saludable o no recomendable, ¿no? Lo cierto es que la idea central de los activismos gordos no es promover la gordura, ¿sí? Hacer que todas las personas sean gordas o dejen de ser flacas, o que se invierta la jerarquía y que los cuerpos delgados, que son considerados más válidos o más valiosos, pasen a ser menos valiosos y que los cuerpos gordos lleguen al tope de lo deseable o de lo que se supone que es normal. No pasa por ahí. La idea central del activismo gordo justamente es promover la diversidad corporal, derechos, inclusión de las personas gordas, incluido el derecho a la salud. Lo cierto es que a mí me gusta pensar, y parafrasear una frase de Angela Davis, la feminista negra tan importante, ¿no?, para la lucha de los derechos civiles. Ella decía: el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, ¿no? Parafraseando, el activismo gordo tiene la idea radical de que las personas gordas somos personas tal como somos y que merecemos un trato digno, no estigmatizante ni patologizante, sin necesidad de que adelgacemos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué le diría a quienes sostienen estos discursos? Es que no funciona así. Las personas gordas no somos publicidad andante de que la gordura es mejor, sino que simplemente somos personas, existimos, tenemos derecho a ello. Y que en el fondo, cuando se nos acusa de eso, lo que subyace es un profundo disgusto, hasta una repulsión en algunos casos, que es una cuestión social que existe respecto de la gordura. Hay una molestia social con los cuerpos gordos y con las personas gordas. Entonces, quien tiene el problema es quien mira a las personas gordas y las acusa de hacer cosas solamente cuando estamos existiendo. Y en todo caso, eso no es problema de las personas gordas. Quienes tienen que revisar esa repulsión, ese asco, esa necesidad de señalar los cuerpos de las personas gordas, son justamente las personas que tienen esos sentimientos. Así que las invito a repensarlos y a ver qué hay atrás de esa supuesta preocupación por la salud de las personas gordas o por este invento de la romantización o la apología de la gordura.
Bueno, hasta acá la entrevista. Realmente es una persona muy, muy amorosa, Laura Contreras. Y los invito también a que la googleen.
Sí, muy interesante seguirla y escucharla, leerla. Uh-huh. Me quería quedar con un par de cositas que había anotado de todo lo que anduvimos mirando. Me gustaría recordar esto de, citando a Roxane Gay, que es una escritora norteamericana, que dice: mi gordura me da la capacidad de ver otras opresiones, porque en realidad este odio hacia los cuerpos que son diversos es un odio que está disparado hacia todos los cuerpos que no aceptan la lógica capacitista y productivista blanca. Todos aquellos cuerpos que están por afuera de esa lógica son castigados, son ninguneados, son invisibilizados. Uh-huh. Y esto que les traemos acá es esto de politizar y problematizar este tipo de problemas para recuperar la voz, para ponerlos a pensar que es necesario recuperar la voz y la diversidad de cuerpos tienen voces.
Bien, hermoso. Bueno, por supuesto nos pasamos el horario.
Perdón por esto, muchas gracias por el espacio.
Y bueno, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en la próxima columna Las Vecinas en el Aire.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. La revolución no defienda abusadores.
En cada esquina suena un compás porteño que abraza como un viejo amigo. Esta Primavera 25. Radio Reflejos, 103.7, Sierra de la Ventana, Buenos Aires.